Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida este martes 5 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te lo contamos. Hace como 45 minutos. Los taxistas madrileños han decidido poner fin a su huelga indefinida. Concluye tras 16 días de paro y sin que el sector haya conseguido arrancarle a la Comunidad de Madrid ninguna de las reivindicaciones planteadas. Ángel Garrido es presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mañana volverán a circular los taxis por Madrid. ¿Estamos en el mismo punto que hace 16 días?
Bueno, yo creo que estamos en el punto en que nunca debimos dejar de estar, que es el de los taxistas trabajando en Madrid y siendo un servicio absolutamente imprescindible para nuestra ciudad y para el resto de municipios. Por lo tanto, yo lo primero que tengo que hacer es felicitarme de esta decisión de los taxistas, que yo creo que era querida por muchos, ¿no? Seguir trabajando y, por supuesto, hablar siempre y dialogar, pero sin renunciar a trabajar, que yo creo que es algo que estaba perjudicando mucho a los taxistas y sus familias.
La imagen del sector. Yo como usuario, yo y tantos otros, ¿cuánto se ha visto dañada y qué consecuencias puede tener, Ángel?
Pues yo creo que se ha visto dañada, desgraciadamente, por la actuación de una parte muy minoritaria del sector del taxi. Y yo creo que es algo que tenemos que esforzarnos en recuperar entre todos. Y desde luego a mí como presidente me van a entrar la cabeza, porque el taxi, insisto, es un sector imprescindible para Madrid, es un sector muy querido por todos los madrileños y desde luego en lo que a mí respecta me tienen a su lado para trabajar, para recuperar ese prestigio que puede haberse visto deteriorado por unas actuaciones que creo que no eran razonables y que, insisto, son de muy pocos.
Comentaba antes, presidente, esa sensación, esa necesidad de seguir dialogando, no con esas presiones, pero claro, ¿dialogando hacia dónde? ¿Cómo acercar posturas?
Pues mire, yo creo que hay que dialogar hacia lo que siempre se ha hecho en cualquier acuerdo. Yo he firmado muchos como presidente y como consejero de presidencia, dialogando hacia la mejora del sector y no orientando tus peticiones a la desaparición del sector que está enfrente, ¿no? Yo creo que esa es la clave y, francamente, pienso que han estado mal asesorados los taxistas y yo creo que es el momento de trabajar en positivo y hay muchas cosas que se pueden hacer en beneficio del taxi. Desde luego el reglamento que estamos nosotros perfilando desde la Comunidad de Madrid, que va a estar completo con las aportaciones del sector, puede trabajar en esa dirección. Darles también a ellos más libertad, liberalizarles, que no tengan ese corsé que desgraciadamente tienen todavía, sobre todo por una ordenanza del taxi, que sea, en este caso depende del Ayuntamiento de Madrid, que yo creo que les pone muy difícil la competencia frente al resto. Y yo creo que se puede trabajar en positivo y hay muchas, muchas cosas por hacer.
¿Cuánto de ideológico hay en todo este asunto, como en tantos otros de la economía y de la vida real? Porque el Ayuntamiento Podemos claramente se está posicionando en determinada dirección, en este caso la Comunidad PP en otra.
Bueno, en realidad Podemos no se ha posicionado en ninguna, porque lleva 4 años sin tocar ningún solo artículo de esta ordenanza del taxi.
Es que eso ya es posicionarse.
Sí, bueno, quizás es una forma de posicionarse, no hacer nada, ¿no? Pero creo que eso ha sido un error que los taxistas no deberían haber permitido. Yo creo que tenían que haber trabajado también de la mano del Ayuntamiento para que se hubiera producido. En cualquier caso, yo creo que aquí no debe haber componente ideológico. Hablamos de trabajar con un sector desde el punto de vista estrictamente profesional y de mejorar su situación, y eso es posible, desde luego, sin ningún sesgo ideológico. Cosas distintas que algunos hayan empeñado en estos días pues en mostrar ese perfil, yo creo que muy podemizado, que no ha hecho nada bueno por el sector del taxi, que jamás ha reivindicado sus cuestiones profesionales desde un punto de vista político, sino estrictamente pues el de mejora de sus condiciones, ¿no?
Voy a hacer una observación, y es, manda narices, por no decir otra cosa, que en España, en algo tan trascendental como estos servicios públicos y el transporte, quien marque la pauta o haya puesto el listón, sea Andorra y Ada Colau.
Sí, un listón lamentablemente malo, porque lo que han conseguido poniendo ese listón es que al final 3.000 personas se vayan a la calle en uno de los seres más brutales que se recuerdan en los últimos años en España y del que, bueno, muchos parecen quererlo obviar, ¿no? Cito al ministro Ábalos, que no ha dicho nada, no le parece ni bien ni mal que se vayan 3.000 personas a la calle, 3.000 familias que se quedan desamparadas, pero bueno, el listón, que ese tipo de listones lo pongan Torra y Colau, yo creo que es lo propio, son personas que desde luego caminan hacia la edad media desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, que están llevando a su comunidad y a su ciudad pues a otros tiempos de gran atraso. Esa es la línea de Podemos y de los independentistas, pero desde luego Madrid no iba a seguir esos pasos, sino justamente la dirección contraria.
Una última pregunta, me permite una maldad, bueno, me la permite, yo la planteo y otra cosa como me responda. Hay quien dice que esta postura tan dura, tan férrea de Ángel Garrido es porque no era candidato a las próximas elecciones.
Pues mire, yo me lo han preguntado en alguna ocasión y digo lo mismo, precisamente porque yo no voy a ser el candidato. Para mí lo más cómodo era aceptar cualquier postura, bueno, por poco buena que fuera para los intereses generales, olvidarme y el que venga detrás, pues que solucione la papeleta, ¿no? Pero a mí me pagan igual el primer día de trabajo, que fue hace 4 años cuando empecé como consejero, que el último cuando me vaya de presidente. Y yo trabajo por el interés general siempre, del primero al último día, ¿eh? Para eso me pagan los madrileños. Esa es, de luego, mi forma de trabajar de hace muchos años, que trabajo en política, y a mí no me van a encontrar en cosa distinta que esa, en trabajar del primer día hasta último en beneficio de todos los madrileños.
Ahí está la reacción a esa noticia de esta noche. Los taxistas de Madrid desconvocan la huelga. Ángel Garrido, presidente de la comunidad, gracias por estar en La Linterna. Buenas noches, chao.
Buenas noches.
Expósito, La Linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia, hoy con José María Olmo y con Antonio Arráez, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este martes, en el que hemos conocido los 21 puntos que puso sobre la mesa el gobierno catalán en aquella reunión de Pedralbes con Pedro Sánchez. Una veintena de exigencias que concluyen con una última petición de diálogo. Quim Torra le pide a Sánchez un diálogo sin límites ni condiciones, y el gobierno, según ha dicho esta misma tarde la vicepresidenta Carmen Calvo, está dispuesto a negociar. Lo hará porque necesita a los independentistas para aprobar los presupuestos generales del Estado, que a día de hoy siguen en el aire. Ellos, los nacionalistas, reclaman a alguien neutral en las próximas reuniones, un mediador, un relator, un notario, que les ayude a entenderse. Moncloa ha recogido el guante. Sí, sí. Ricardo Rodríguez.
El gobierno había prometido jugar fuerte y ha acabado cediendo ante los independentistas para conseguir la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Llamadas de teléfono de por medio, premeditadamente Carmen Calvo ha movido ficha para consentir la exigencia en torno a la figura de un mediador, un relator, según sus palabras, en la mesa de diálogo de partido sobre la crisis en Cataluña.
Alguien que nos pueda coordinar para resolver una crisis territorial importante, un poco ayudar en lo que hace un relator. Esta situación no puede estar constantemente en el ámbito judicial.
En los pasillos del Senado, la vicepresidenta ha hecho equilibrismos para de manera reiterada restar importancia a la presencia de ese facilitador, pero sin siquiera descartar la reclamación de los soberanistas de que esa figura proceda del ámbito internacional.
Que no está ahí en la importancia del espacio que abrimos, que no está ahí.
En manos de Calvo, tal y como ha adelantado la cadena COPE, está ya una lista con propuestas de nombres remitida por la consejera de Presidencia de la Generalidad, El Sartadí.
El gobierno mantiene que no ha dado un cheque en blanco a Torra. Es la acusación que han hecho desde la oposición a varios miembros del Ejecutivo. PP y Ciudadanos hablan de ceder al chantaje apenas una semana de que empiece en el Supremo el juicio del procés. Javier Atarda.
En el PP, Pablo Casado habla en Twitter de cesión al chantaje de los independentistas y el comunicado añade que ni con la soberanía nacional ni la unidad de España se puede comerciar y que nunca, bajo ninguna circunstancia, van a admitir la utilización de mediadores, relatores o coordinadores para que el gobierno abra una negociación sobre Cataluña. En el Senado, el portavoz popular Ignacio Cosidó hablaba de falta de legitimidad.
La minoría parlamentaria que ustedes tienen no les da legitimidad alguna para sentarse en una mesa a negociar en nombre de España cuando hay una mayoría de españoles que no se siente representada en esa negociación. Por tanto, señora presidenta, yo le diría que lo dejen, que renuncien, que rectifiquen.
Desde Ciudadanos, Albert Rivera ha acusado a Sánchez de permitir una humillación intolerable para España y vuelve a reclamar elecciones. La líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha señalado también que el separatismo no podría soñar con un chollo mejor que el gobierno de Sánchez.
Esquerra y el PDeCAT mantienen sus amenazas al gobierno en torno a los presupuestos. Esquerra Republicana ha presentado enmienda a la totalidad. La antigua Convergencia aún se lo está pensando. Tiene de plazo hasta el viernes y ha dicho que aún hay tiempo de que el gobierno mueva ficha. Joaquín Vidmanos.
Hay partido, dicen en el gobierno, hasta el último minuto, apunta la ministra de Hacienda, que insiste, hay límites en la negociación. Montero recuerda en Antena 3 a los soberanistas que no pueden pedir propuestas de máximos, como reclamar al Ejecutivo que la Fiscalía retire los cargos contra los presos del Procés.
Ya saben perfectamente que eso es absolutamente imposible.
Reclama a los independentistas que recapaciten, que reflexionen, pero admite que si al final tumban los presupuestos, la legislatura se complica. En la misma línea se pronuncia la titular de Economía, Nadia Calviño. No se puede gobernar mucho tiempo, admite, vía decreto.
El presidente del gobierno ya ha señalado que si no hubiera presupuestos generales del Estado, puede haber un riesgo de que se acorte la duración de la legislatura. No creo que sea el momento para especular en este sentido. Vamos a ver qué es lo que ocurre.
De momento prefiere mantener el optimismo. No entiende que se rechacen unas cuentas públicas que, reitera, son buenas para España.
Coincidirá el debate de enmiendas a los presupuestos con el arranque del juicio a los líderes del proceso independentista en el Supremo. En la Audiencia Nacional serán sus subordinados los que se sienten en el banquillo de los acusados. Hoy, en lo que se conoce como cuestiones previas, el fiscal ha defendido la competencia de este tribunal para juzgar a quienes estuvieron al frente de los Mossos de Escuadra. Patricia Rossetti.
El fiscal Rubira no tiene duda de la competencia de la Audiencia Nacional. ¿Cómo no va a ser competente?, se pregunta, ante hechos tan graves. ¿Cómo no va a afectar cuando se quiere formar una república independiente a través de un referéndum ilegal? Y expresó sus dudas sobre la imparcialidad y serenidad si el caso se juzga en Cataluña.
¿Realmente piensan ustedes que esto no es competencia de la Audiencia Nacional? ¿Puede haber imparcialidad, serenidad, si se manda a la rebelión y la sedición a Cataluña?
Estas palabras de Pedro Rubira obligaron a que el Ministerio Público las aclarase en un comunicado que firma el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo. Asegura que no se pone en duda la imparcialidad de ningún juez. Rubira se refería al clima de crispación por el procés y a la necesaria serenidad, algo que ya se refleja en la querella que presentó el fallecido José Manuel Maza en octubre de 2017. Además de los delitos, con la lejanía del lugar de los hechos, se juzga con más tranquilidad, aseguran fuentes jurídicas a COPE.
El Ministerio de Hacienda ha recordado hoy que los donativos que algunos padres realizan a fundaciones de colegios concertados solo desgravan si son donaciones sin contraprestación. Hasta el momento, la Agencia Tributaria ha restringido sus actuaciones a algunos casos concretos, razón por la que Escuelas Católicas ha hecho un llamamiento a la tranquilidad. Veremos. Susana Moneo.
Mensaje de tranquilidad desde Ferececa a las escuelas católicas. No les consta un cambio de criterio en Hacienda. Las donaciones a colegios concertados son legales y si se ajustan a la ley son desgravables perfectamente. José María Elvira es su secretario general.
No va a cambiar, ni tiene por qué cambiar la interpretación que hace Hacienda. Son las noticias que nos llegan a nosotros del Ministerio de Educación e incluso del Ministerio de Hacienda. En este sentido yo transmitiría un mensaje de calma, de tranquilidad a las familias y a los colegios, porque nos parece que, como digo, que no va a haber cambios.
Hacienda en un comunicado explica que no hay campaña de revisión, pero que se va a exigir la regularización cuando se detecte que un contribuyente se ha deducido como donación lo que en realidad es el pago por un servicio o cuando se financia una actividad ordinaria del colegio. La ministra de Hacienda es María Jesús Montero.
Que parece que se había desgravado por parte de algunas familias en términos de donaciones, cuando no es una donación, es un dinero que se entrega a cambio de una prestación, en este caso, y por tanto no puede seguir ese parámetro, pero no ha habido cambio en relación con lo que...
Los colegios concertados suman el 28% de la oferta educativa en España, con más de 2 millones de estudiantes.
En Venezuela, la intensa actividad de los últimos días en las calles se ha trasladado hoy al Parlamento de mayoría opositora, la famosa Asamblea. Los diputados han aprobado una ley que regirá una eventual transición en el país y que entraría en vigor una vez que Nicolás Maduro abandone el poder. Corresponsal Alicia Hernández, buenas noches.
Buenas noches. Varias cosas de la sesión de la Asamblea Nacional de hoy. Lo primero es que se ha aprobado una ley para llevar la posible transición que la oposición tiene como hoja de ruta. Es la ley del estatuto que rige la transición a la democracia y el restablecimiento de la Constitución. Lo otro, el diputado Henry Ramos Salub ha advertido que posiblemente en horas de la tarde la Asamblea Nacional Constituyente, la de mayoría chavista, podría anular a la nacional, esta de mayoría opositora, y dar camino a unas elecciones legislativas. Estamos a la espera para ver si esto ocurre en las próximas horas. Y tensión dialéctica, pero no real, porque a la vez que terminaba la sesión de la Nacional empezaba la de la Constituyente. Recordemos que es en el mismo edificio. Los diputados de ambas asambleas se han cruzado por los pasillos sin incidentes.
Ya están por aquí Antonio Arráez y José María Olmo.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
José María Olmo, Antonio Arráez, ¿qué tal, chicos? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
¿Qué te ríes?
Río, sonrío. No, no. Estoy preparado.
No, no, tienes pinta de decir, o me tomo a cachondeo hoy esto de la tertulia, o no hay quien aguante la actualidad española.
Hombre,
es complicado, ¿eh?
Hay que vacunarse de alguna manera, amigo. Son muchas cosas.
Hay que hacer un ejercicio de autodefensa.
Y ¿sabes qué pasa? Que muchas veces lees un documento como el de los 21 puntos estos del presidente, lo lees cuatro veces y sigues sin entender la mayoría de las cosas.
Hay una cosa peor para leer, ¿eh? Que es el manual de resistencia.
Bueno,
eso promete, ¿eh?
Bueno, no, no. Yo te,
eso
te
promete que te no
he pedido esta tarde un favor y creo...
No lo voy a hacer. No lo voy a
yo
hacer.
Tuve que leer algún extracto de alguno de los artículos científicos que publicó Pedro Sánchez y desde luego con ese precedente no tengo mucho interés en volcarme en el manual de resistencia.
¿A qué te refieres?
Siempre cuando
yo soy el director de...
¿Artículos científicos? ¿A qué te refieres?
Entre comillas, sí, entre comillas. Publicados, por cierto, en la revista de Tezanos.
¡Hombre!
La revista de Tezanos. Pero bueno, esto sería suponiendo que el autor del libro de Pedro Sánchez y el autor de los artículos científicos de Pedro Sánchez sea el mismo.
Que no parece, puede ser su persona, pero claro, igual era el mismo, pero antes de ser, yo qué sé.
O ni siquiera era esa persona.
Podemos estar hablando de tres personas.
O cuatro.
Exacto,
o cuatro.
Exacto. Pero bueno, voy por donde dice Antonio.
Yo soy el director de Confidencial. Y te meto el libro de la resiliencia esta, pero vamos.
Y luego me cojo una semana de baja.
No mientas. Eso no lo has hecho nunca.
No, hay que leerlo. Yo creo que hay que leerlo.
¿Ves?
Pero...
Pringao, eres un pringao.
No, yo creo que hay que leerlo porque al final, bueno, es un libro.
Vale, pues léelo, por favor, y me lo cuentas.
No deja de ser una novedad, ¿no?
Sí.
Nunca un presidente del gobierno activo ha publicado un libro. Yo creo que aunque solo sea por eso, hay que saber qué dice.
Hay una realidad.
Pero me da que va a aportar muy poco a la literatura de la ciencia política.
Un avance. Los titulares, llame.
Hay una realidad, y es que seguramente lo vamos a criticar mucho, y para criticarlo mucho es justo que lo hayamos leído.
Sí, es cierto.
Con lo cual, de esta no nos salvamos.
A todo esto, alguno estará diciendo de qué están hablando estos tres. Manual de resistencia. Es el título del libro de Pedro Sánchez, saldrá a la venta el 19 de febrero. La sinopsis podría inspirar una película, narra el periplo de Sánchez hasta llegar a la Moncloa. Desde aquel 14 que llegó a secretario general del PSOE, luego lo echaron, luego ganó las primarias, luego la censura. Es la primera vez en la historia, como decís, en la historia de la democracia española, que un presidente publica un libro durante su mandato. Como dice la editorial, solo medio año después de haber accedido al cargo. Bueno, pues nada, esperemos por lo menos que lo haya hecho él.
Sí.
Que no está mal, ya puesto así, por empezar con cariño, no está mal.
No, al final, más allá de la anécdota y de incluso el contenido, yo creo que es la forma lo que más preocupa, ¿no? El hecho de que estando en activo, llevando solamente unos meses en la Moncloa, pues saber, por un lado, que existe la posibilidad de que haya perdido algo del tiempo como máximo responsable del gobierno en revisar, escribir, supervisar, dar algunas ideas.
¿Tú sabes en un avión el tiempo que se pasa sin poder hablar, yo qué sé?
A mí me gustaría
que... los informes que se tiene que leer un presidente del gobierno para saber, por ejemplo,
las decisiones que tiene que tomar el país al que va. O qué asunto tiene que poner sobre la mesa, ¿no? Yo creo que en España tenemos problemas muy graves como para que el presidente del gobierno haya quitado algo del tiempo que tiene que ver con la gestión de su cargo para escribir un libro. Y luego hay otra serie de implicaciones que, bueno, yo creo que es un conflicto de intereses evidente. La información que tenemos nosotros es que este libro, el equipo de Sánchez, el equipo del PSOE, ya lo llevaba tiempo barajando, no logró que se publicara. Y, hombre, no creo que haya sido una casualidad inocente que hasta ahora Planeta no haya dado el paso de publicarlo. Y más
¿Planeta?
Aún sabiendo,
¿Penínsulas de Planeta?
Sí, sí. Sí. Y más aún sabiendo que Pedro Sánchez no está para nada dispuesto a renunciar a las ganancias que pueda conseguir con este libro. Unas ventas que, evidentemente, se van a ver promocionadas o impulsadas por su condición y por su de presidente del gobierno y
ya
por
se ha
su
filtrado
continua visibilidad.
Que cualquier se abstendrá de tomar cualquier decisión sobre Planeta,
porque va a cobrar de Planeta como presidente.
¿Pero eso lo crees? ¿Tú crees que no hay fórmulas hoy en día para
esa es la idea, pero es un mal menor. Es decir, yo creo que este libro es un atrevimiento más de Pedro Sánchez.
O de alguien que se le ha ocurrido. Yo me cuesta creer que él en su cabeza, con lo que este hombre tiene que tener en la cabeza, se le ocurra publicar un libro y editarlo. Forma parte del gabinete, de la política, de la estrategia, de su imagen, de cómo está de rodeado este hombre para cualquier cosa que sea marketing. A mí me cuesta creer.
En torno a Pedro Sánchez hay una...
Estoy de acuerdo, ¿eh? ¿No? Yo creo, que, por informaciones que tenemos, que él estuvo desde el principio en la preparación de este libro. Mm-hmm. Otra cosa, y ahí donde evidentemente tenemos dudas fundadas todos, es de que él realmente lo haya escrito. De eso,
ya, bueno.
De
eso, bueno, eso estadísticamente, no está estadísticamente te digo yo que no lo ha escrito, porque la mayor parte de los políticos que yo he conocido que han publicado el libro no lo ha escrito casi ninguno. Cuando se retiran empiezan a escribir más y aún así, si los miras bien, hay una parte... que se nota que lo han escrito ellos, que es más ideología, más teoría política, y hay otra más técnica en muchos de los libros que se están publicando, que dices, bueno, estos son de informes y tal. Pero al margen de eso, yo creo que Pedro Sánchez estaba trabajando en este libro pensando en que todavía no, a estas alturas no iba a ser presidente del gobierno, y era un libro precandidato, un libro para presentarse a unas elecciones diciendo, esta es la historia de Pedro Sánchez. Pero claro, se encuentra con que hay una moción de censura, se convierte en presidente del gobierno, todo se precipita y tenía el libro a medio hacer, y lo que ha hecho es añadirle la experiencia de la Moncloa.
Yo creo que esa publicación se podía haber pospuesto perfectamente a otro momento,
evidentemente,
mucho más oportuno. Y luego yo creo que es el libro de alguien que se quiere mucho. No sé si os habéis fijado en la portada del libro, es un primer plano de su cara, ¿no? A mí la verdad que me parece sonrojante.
Sí, pero en fin, para quien tenga sonrojo. Noticia de última hora, luego hablamos de Cataluña largo y tendido. Los taxistas desconvocan la huelga en Madrid, no han conseguido sus objetivos, no pueden estar más tiempo sin trabajar, por lo tanto, sin facturar, sin cobrar. ¿Cómo lo veis? Esta resolución, no sé si inexorable.
Sí, bueno, esta mañana ya había muchos taxistas que estaban insinuando en plena votación que probablemente ha sido un error de cálculo plantearle una guerra, una huelga tan salvaje a un presidente de comunidad autónoma que en realidad está ya contando sus días para dejar el puesto.
Eso se lo acabo de preguntar y me ha dicho que no tiene nada que ver.
Claro, pero bueno, probablemente...
Te voy a decir lo contrario.
Muchas de las decisiones que ha tomado quizá no las hubiera adoptado o al menos habría tenido que plantearlas de otra forma si supiera que después de las elecciones o que va a concurrir las elecciones de mayo o que va a tener que seguir conviviendo con los taxistas durante mucho más tiempo, ¿no? Yo creo que Ángel Garrido, precisamente porque no debía nada a nadie, estaba en una posición de fuerza, y lo que es evidente es que los taxistas abandonan su protesta después de 16 días sin haber conseguido absolutamente nada. Probablemente al revés, habiendo perdido mucho.
Un daño en la imagen, seguramente hoy por hoy incalculable. El presidente de la comunidad acaba de estar aquí con nosotros en la linterna, Ángel Garrido.
Dialogando hacia la mejora del sector y no orientando tus peticiones a la desaparición del sector que está enfrente, ¿no? Yo creo que esa es la clave y, francamente, pienso que han estado mal asesorados los taxistas. Y yo creo que es el momento de trabajar en positivo. Y hay muchas cosas que se pueden hacer en beneficio del taxi.
Antoine.
Bueno, yo creo que ha sido una derrota sin paliativos de los taxistas. Yo creo que el señor Garrido podía haber hecho más, porque es cierto que hay una nueva economía, pero también debemos de defender, sobre todo desde las instituciones, las condiciones laborales de los trabajadores. Los taxistas, que yo creo que tenían buena parte de razón, la han perdido por sus formas, la han perdido por su estrategia, y es cierto, lo que apuntabas, que el momento político del presidente de la comunidad, que está de salida en su partido, pues igual le ha permitido mantener una dureza en las negociaciones que pocas veces se había visto. Yo creo que a los taxistas habría que darles una salida. Han perdido la batalla de la opinión pública. Hay mucha gente que dice, yo no voy a volver a coger un taxi, su comportamiento ha sido abusivo, sus discursos y formas horribles. Pero estamos hablando de trabajadores. Estamos escuchando todos los días, no es una huelga, es un paro patronal. Puede ser un paro patronal, pero de unos trabajadores que han perdido la batalla frente a una nueva economía que es capitalismo puro y duro. Entonces, para mí, hay que subrayar esta derrota, porque los trabajadores han perdido la huelga. Y esto es noticia, porque es un sector con sus problemas, por supuesto que tienen que reaccionar y ajustarse a los nuevos tiempos,
hay ejemplos válidos y simples. Si uno tiene un negocio, una cafetería en una estación de autobuses, y la estación de autobuses desaparece, desaparece el negocio. Eso es asumible en la economía. Pero otras cosas es que tengas unas condiciones y vengas un sector nuevo que no tenga reglas. Este debate ha desaparecido. Lo que han hecho es los taxistas quedarse solo, ponerse en contra de la opinión pública y por parte del gobierno de la comunidad, en concreto, decirles, mirar, no podemos negociar casi nada.
Bueno, es que realmente los taxistas estaban en una posición de debilidad porque ellos ofrecen un servicio para el que hoy en día hay muchas alternativas. De hecho, yo creo que el principal problema que han tenido es que los ciudadanos se han dado cuenta de que sin taxistas también se puede vivir. Está el transporte público en una ciudad tan grande como Madrid. El transporte público funciona muy bien y luego están otros servicios que han seguido operando, como pues eso, la VTC, ¿no? ¿Dónde creo yo que radica el problema? Yo no creo que en realidad Cabify y Uber sean producto de una revolución tecnológica, porque el servicio que ofrecen es el transporte de pasajeros, punto. Los taxis también tienen aplicaciones que se pueden usar para contratar y tal. Yo creo que el problema de origen es que estas grandes empresas, que funcionan muy bien porque tienen dinero para pagar lobbies, para pagar publicidad, para contratar a grandes despachos de abogados, encontraron una rendija legal para colarse de una forma... probablemente no ilegal, porque no es ilegal, los tribunales le han dado la razón, pero por la puerta de atrás en el sistema y poner patas arriba un modelo que, estoy de acuerdo contigo, Antonio, ha dado de comer y sigue dando de comer a muchísimas familias, gente que en su mayoría son autónomos, que pagan aquí los impuestos y que además sobreviven con rentas bastante normales, pero moderadas. A mí me preocupa, efectivamente, que esto que está pasando en el sector del taxi, que también está ocurriendo en otros sitios, se acabe consolidando, que el futuro sea una economía low cost, con trabajadores con salarios ínfimos, con empresas que tienen a su disposición grandes despachos de asesoría fiscal para evitar pagar impuestos, porque entonces el sistema de bienestar no va a ser sostenible. Ahora bien, yo creo que los taxistas están en una posición muy complicada, que esta batalla probablemente la tenían perdida desde el principio, y que esto efectivamente les va a hacer salir mucho más debilitado de lo que estaban antes.
Pero no quiero ser demasiado espeso, pero es que hay un tema incluso ético y moral. La nueva economía te permite que una aplicación venga un señor en bicicleta a tu casa y te traiga la cena de un restaurante. No nos preguntamos las condiciones laborales de ese señor. La nueva economía te permite, como tú bien has dicho, que por una rendija legal lleguen unos coches que han existido toda la vida, los VTC, que ahora funcionan como si fuesen taxis. Tienen la ventaja de las VTCs, pero no tienen ningún problema ni tienen que cumplir ninguna de las condiciones de los taxis. Es decir, funcionan como taxis, pero sin las condiciones que la administración, a través de las ordenanzas municipales, les exige a los taxis. Entonces, lo que hay detrás de todo esto es que al final quien pierde el puesto de trabajo son los autónomos contratados por las Uber y Cabify, que de momento dicen, en Barcelona nos vamos. ¿Por qué? Porque somos más chulos que nadie. 3.000 personas a la calle. En Madrid, los taxistas están en unas condiciones cada vez peores, que se tienen que ajustar, que tienen que mejorar los servicios, por supuesto. Pero es que la administración, si les pide unas ordenanzas municipales, también tiene que ayudarles a reajustar las condiciones de trabajo, sobre todo cuando tienen que competir de distintas, o sea, no en igualdad de condiciones con los VTC. Y detrás de todo esto lo que hay es autónomos. Son autónomos falsos de los que estamos hablando. En este sector en concreto, pero es que vienen más a sector en otros sectores. Cuando alguien coge un Cabify o un Uber, un VTC, que por supuesto hay que cogerlos y por supuesto tienen que encontrar su hueco en la economía, pero también hay que pensar en todo lo que está sucediendo. Y no vale todo, no vale todo. Si los taxis cumplen unas normas, los VTC o tienen unas normas parecidas o no pueden funcionar como taxi. El problema de esto es que al final los taxistas se han enfrentado a una administración y han perdido. O sea, esto es una derrota sin paliativos de los trabajadores del sector del taxi.
Bueno, eso era lo que querían y eso fue lo que motivó el decreto que aprobó Ábalos en verano para pasarle la patata caliente a las comunidades autónomas, porque los taxistas consideraban que su capacidad de presión era mucho mayor si se movilizaban contra un gobierno autonómico o local que si lo hacían contra el conjunto de España. A mí me parece que además esa solución ha sido mala, pero no tiene sentido que vaya a haber 17 legislaciones autonómicas distintas, multipliquémoslo por las grandes ciudades donde esta legislación también va a entrar en vigor con modificaciones específicas. Al final tenemos un modelo distinto en Barcelona y en Madrid, Y lo que es evidente que tenía que ocurrir, Antonio, esto sí, porque eran los términos en los que lo planteaban los taxistas, era o los conductores de VTC o nosotros. Eso que ha ocurrido en Cataluña era en realidad, en Barcelona, eso era lo que en realidad querían que pasara aquí. Yo creo que el problema está en origen y que era muy por haber permitido el legislador que existiera esa rendija para que esos inversores, muchos de ellos trayendo dinero de paraísos fiscales, hayan podido montar grandísimas empresas donde se paga una miseria para que el trendy, cool, cookie de turno pueda coger un vehículo de estos y decir que luego efectivamente le da una botellita de agua, ¿no? El conductor, ¡ay, qué majo!, ¿no? Pues eso luego tiene una repercusión en los salarios, ¿verdad?
Una última idea. Cuando hablamos luego, cuando salen los datos del paro y hablamos de precariedad, la precariedad es esto. La precariedad es el conductor...
Pero no solo aquí, ¿eh? Cuando uno va a una gran superficie buscando ahorrarse unos céntimos para que la lista de la compra le salga más barata, evidentemente quien en el fondo está ahorrándose ese dinero es el empresario, que no se lo está pagando al trabajador. Eso vale para las grandes cadenas de alimentación, vale,
pero
también
esto
para...
No es nuevo, ¿eh?
No, quiero decir, pero es verdad que...
Pero ahora es cierto que este tipo de servicios está multiplicando esta sensación de precariedad, de que todo vale...
Pero si
queréis,
miramos a la profesión periodística.
Te llegan empresas multinacionales.
Pero al final, en el siglo XXI, yo creo que el consumidor también tiene... el ciudadano no solo se expresa votando cada cuatro años, también se expresa cuando decide qué compra, ¿no? Y al final, si este tipo de cosas no nos parecen bien, lo que hay que hacer es tomar decisiones responsables y no ir a esas empresas donde consideramos que a lo mejor los salarios que se están pagando, pues directamente es que no son dignos.
Iros pensando, el tema catalán, si tuvierais que hacer un titular, ¿eh? No un titular de los vuestros, no, un titular. ¿Cuál sería?
Me has dicho que me lo vaya pensando también.
No.
10 segundos.
Ya te he dado 10 segundos. Si he estado hablando yo 5.
Pues no sé. La Generalitat gana de nuevo.
Antoine.
Una historia imposible.
Pues voy a titular. ¿Te referías a los taxis o al tema de Cataluña?
Al tema de Cataluña.
Bueno, ahora amplías, ¿vale?
Ahora amplío.
Mensajito de línea directa con Belén Montes. Vaya pareja,
sí,
que me he traído aquí.
Sí, bueno, así que a ver si cabéis los tres en la moto, porque vengo a hablaros de motos. Si hablamos de expertos en motos, es fácil saber cuál es su moto preferida. Un experto en libertad tiene su moto y un experto en llegar antes también tiene la suya. Y todos tienen en común a otro experto, concretamente a línea directa, los motoexpertos. Expertos en ofrecer las mejores coberturas y en hacerte ahorrar. Por eso puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. ¿Qué?
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tema catalán, tiempo de análisis con Antonio Arraez y con José María Olmo. La noticia de la tarde es ese relator, ese coordinador, ese notario, llamémoslo X, que en teoría se va a sentar a tomar nota en las reuniones del gobierno, de partidos, del PSOE, con los del PDeCAT, con Esquerra, todo a saber. Carmen Calvo lo ha intentado explicar.
No hacen falta mediadores. Si acaso alguien que pueda tomar nota, que pueda convocar, que nos pueda coordinar para estar dentro de la ley practicando constantemente el diálogo en democracia, que es casi una forma de estar y de hacer política obligatoria para todos.
Y todas. Elsa Artadi está encantada. Elsa Artadi es presidencia de la Generalitat.
Es evidente que lo recibimos como una buena noticia, este paso de que no se hayan cerrado a que haya alguien de afuera, que haya alguien neutral en estas reuniones. Veremos si esto realmente quiere decir que nos ponemos de acuerdo los nombres, pero antes de tramitar los presupuestos, si se llega a esta situación, se tiene que concretar el nombre y se tiene que concretar el plan de trabajo.
Lo del alguien de afuera... Me parece una frase espectacular. Es consejera de Presidencia, me asiste Belén Montes y portavoz del gobierno catalán. En el Senado, no sé si rifirrafe si ha llegado a eso, Cosidó, del PP.
Aceptar un verificador es tanto como reconocer que hay un conflicto internacional, como reconocer soberanía a la otra parte, como vulnerar nuestra Constitución. Y permítame que se lo diga, señora vicepresidenta, con dolor, pero eso significa traicionar a España.
Y Carmen Calvo ha respondido a lo Carmen Calvo.
Dejen al gobierno que dialogue y dejen al gobierno que con la ley y el diálogo encuentre soluciones a una crisis que afecta a Cataluña y al resto de España. Eso es España, señor Cosidó, y no toda su imaginación esta tarde aquí, que es producto exclusivamente de lo que usted considera que es un delito. Si dialogar es un delito, soy culpable y espero mi condena.
Toma, ¿qué os parece? Antonio.
Bueno, a mí me gusta lo que decía, ¿no? Dice, es bueno que alguien nos coordine, decía Carmen Calvo, ¿no? Sí, efectivamente, sería bueno que alguien coordinase al gobierno.
Yo propongo a Echenique.
Por ejemplo, no, yo creo que las explicaciones no son suficientes, que lo que debe de hacer la vicepresidenta del gobierno, quien esté inoportuno, es aclarar de qué estamos hablando. De un verificador, como decía Cosidó, de un secretario, de un notario, de un árbitro, de un mediador, de un cuentacuentos, ¿de qué estamos hablando? Porque no se ponen ni siquiera de acuerdo en eso. Una dice que es un mediador y apunta a la idea internacional, y otra dice que, bueno, pues de los propios partidos y alguien que levante acta, porque como dicen una cosa y luego dice que no la han dicho, pues así no aclaren. Yo creo que no es serio, y no es serio por dos razones. Porque si se confirma que el gobierno acepta un mediador, cruzan una línea roja que yo creo que es un error. No se puede aceptar un mediador entre el gobierno de España y el de la Generalitat o en una reunión de partidos catalanes. Y si no cruzan esa línea roja, que yo creo que sería un error, están cruzando otra línea que es menos grave, pero también es curiosa, que es la línea del ridículo. Porque lo que hemos presenciado hoy o es muy grave o es hacer el ridículo por parte absolutamente del gobierno central y del gobierno de la Generalitat.
Olmo.
Yo no creo que esta situación ni siquiera salve una explicación. Bueno, al final los políticos, la política se hace con la palabra, y yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez directamente ya ha perdido toda la credibilidad. Aquí en todo caso lo que hay que hacer es escuchar a la Generalitat, que es quien ha planteado desde el principio este pulso.
Quien ha ganado, según decías antes.
Y quien lo va ganando, ¿no? Quien lo va ganando. Me gustaría recordar, hace solo un mes, por ejemplo, hubo una cumbre bilateral en Barcelona, a pesar de que el gobierno había dicho que eso no iba a ocurrir, que eso no iba a pasar. Hoy hemos sabido que en esa reunión la Generalitat puso sobre la mesa unas 21 exigencias, de las cuales algunas ya se han ido cumpliendo.
Esta es una de ellas.
Esta es una de ellas, pero es que ese mismo día en el Consejo de Ministros hubo otro gesto reparación de Compains, que era otra de las peticiones que tenía que ver con los juicios del franquismo. Están también las reivindicaciones relacionadas con los presupuestos, todo el gasto territorializado. Está también las presiones que ha hecho el gobierno a la abogacía del Estado, maniobras directas para evitar que se les acusara de rebelión. Hay una serie de puntos de esa hoja de ruta que ya se han cumplido. Entonces, yo creo que llegados a este punto, lo que hay que hacer es atender a lo que dijo el gobierno. El pasado 8 de enero, Dolors Bassa, en una entrevista a RAC1 desde la prisión, dijo que, por favor, ERC y PDeCAT hicieran lo necesario para no dejar caer a Pedro Sánchez. Y en esas situaciones es en las que estamos. Yo creo que se cruzan varias líneas rojas ya, porque más allá de que se llame mediador, se llame relator, es que en el mejor de los casos, en la interpretación más favorable, de verdad el gobierno de España puede autorizar o puede permitir o puede reconocer que no tiene autoridad ni legitimidad suficiente para encauzar, sin necesidad de que haya una supervisión externa, una negociación, una conversación con una de sus partes, con una de sus comunidades autónomas. Y luego, esta cesión, que es una cesión evidente, probablemente no va a traducirse en nada concreto, no va a traducirse en un cambio de las leyes, en un reconocimiento del derecho a autodeterminación, no va a provocar la independencia de Cataluña. Y ese es el argumento al que se va a agarrar el gobierno de Pedro Sánchez, que es diálogo y ya está. Pero este tipo de gestos en política son muy importantes, en diplomacia lo son aún más. Y esto, de alguna forma, equipara a Cataluña a un agente externo, un agente exterior. De hecho, en las negociaciones que mantiene España con otros países, ni siquiera hay un agente externo, un mediador, un relator, porque no es necesario. Los dos países se reconocen la legitimidad y no es necesario que participen. Pero en cualquier caso, es que más allá de eso, aquí hay otra implicación. Y es que el gobierno se ha instalado en el marco que una y otra vez sostiene el gobierno de Torra. Y es que ellos, en realidad, son los representantes, con sus posiciones maximalistas, de una sola voz y de un solo pueblo. Y eso es lo que no puede ocurrir. Porque lo que está haciendo el gobierno aceptando ese diálogo, esa mesa de partidos, es reconocer que la voz de Torra es única en Cataluña y que no hay una fractura donde más de la mayoría de la población está en contra de la independencia de Cataluña y está en contra de que este loco proceso siga hacia adelante.
Lo que pasa es que yo creo que lo que hemos conocido hoy no es tan trascendente porque no se va a ejecutar. Yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez ha estado enviando mensajes para intentar ya no aprobar los presupuestos, pero sí al menos superar las enmiendas a la totalidad. En este contexto, yo creo que hay que entender este nuevo mensaje que ha partido desde Cataluña, desde el PSC, desde Iceta, diciendo, bueno, es que estaríamos dispuestos a... Y ya han empezado los matices y la boca pequeña, ¿no? Hablar, pues lo que ellos comentaban, que era... pues un mediador, alguien que tome nota de lo que dicen, mientras que desde el separatismo catalán se está diciendo no, nosotros lo que exigimos es un mediador, y además un mediador internacional. Están hablando de cosas distintas. Es un último mensaje para intentar salvar las enmiendas de los presupuestos.
No lo creo, Antonio. Yo no lo creo.
Lo vamos a ver de manera inmediata. Es posible que la semana que viene... desaparezcan las enmiendas a la totalidad de los presupuestos y el gobierno de Sánchez consiga caminar hacia adelante. Yo creo que eso no va a pasar. El gobierno sí que es cierto que está intentando un último esfuerzo y en ese contexto está este mensaje de hoy para conseguir eso, para ganar tiempo. Yo creo que los partidos catalanes, que además entre ellos están separados entre los partidos y dentro de los partidos, da la casualidad que la semana que viene, el martes, tenemos al mismo tiempo el debate de presupuestos y el inicio del juicio del proceso. Y esto de lo que habla hoy el gobierno no es suficiente para convencer a los suyos. Con lo cual yo creo que esto va a quedar en nada. Creo que es un mensaje con la boca pequeña hasta dónde pueden llegar, que es un riesgo y que me parece inapropiado. Por eso yo hablo del ridículo, porque ya han llegado a un momento en el que las propuestas son ridículas, porque no puede ser cierto.
Me cuesta mucho trabajo creer que Carmen Calvo haya llegado al punto de reconocer que efectivamente están dispuestos a aceptar la presencia de un observador para que luego sí, eso
Carmen
no le
Calvo,
no
Carmen
les
Calvo no
reporte
ni... eso. Es que Carmen Calvo no acepta
no,
la presencia.
Es que de la misma manera que el gobierno de Pedro Sánchez dijo que nunca se produjo una reunión bilateral en Barcelona, y todos vimos las fotos y las imágenes, y todos vimos que emitían un comunicado conjunto. Lo podemos llamar como queramos, pero si hay una persona
de fuera, como dice Arcadia,
que se llame como se llame, relator, observador, lo que sea, pues evidentemente es alguien ajeno que encaja en las exigencias que planteó la Generalitat en ese documento secreto, que por cierto, no entiendo con qué legitimidad el gobierno puede ocultar algo que va a la base de nuestro ordenamiento constitucional, que plantea cuestiones muy graves.
Es que me parece que la cuestión de fondo
es lo que hemos vivido.
La cuestión de fondo es si unos presupuestos que, dicho sea de paso, no se cree nadie, unos presupuestos pueden tocar directamente hasta la base constitucional del Estado con mayúsculas, que es lo que se está viendo en estos 21 puntos y en esa supuesta mesa con un señor de fuera sentado.
Eso es lo que yo te decía esta tarde.
Es que son planos incomparables.
Eso es lo que yo decía el mensaje esta tarde. Es que hasta Jordi Sánchez, y lo decía esta mañana Campuzano, dijo que no se mezclara una negociación con otra. Pero, bueno, a mí me parece que es una perversión de la negociación, porque tú al final estás utilizando otra baza, algo que no tiene nada que ver con las cuentas, para intentar chantajear al gobierno. Eso es un chantaje en toda regla. Estás planteando algo que está fuera de la mesa, algo que además tú no puedes exigirle a un gobierno constitucional, porque el derecho a autodeterminación directamente es que está fuera, ¿no?, del ordenamiento. A mí me parece que se está planteando la negociación en unos términos preocupantes, y lo que más inquieta de todo es que el gobierno de Pedro Sánchez, aunque solo sea, y no sé muy bien qué cálculo hace tampoco, porque yo creo que todo esto electoralmente le va a pasar...
Ellos están buscando un mensaje final de decir no nos hemos vendido a los independentistas.
Pues están disimulando mal.
Ese es el mensaje final que ellos están. Y fijaros unos matices. Los 21 puntos es una propuesta del gobierno de la Generalitat que el gobierno de España no está negociando. Tú apuntabas que en algunas cosas ya ha cedido. Sería un debate largo. Hay algunas cosas que
yo creo que no han cedido. Hay otros puntos que son absolutamente ridículos, ¿no?
Y a mí, Antonio, incluso, a mí me parece grave.
Me gusta el 11, Antonio, que dice hay que frenar el deterioro de la imagen de España en el mundo. Es decir, que Torra, Antonio, se preocupa por la imagen de España en el mundo. Otro aspecto importante, los presupuestos. Los presupuestos no se están negociando. Los presupuestos es un juego político.
Ya,
no hay nada más.
Pero yo no, y luego, pero el nacionalismo, no lo aceptemos, Antonio,
tiene
no lo
un problema de explicación, y es que le coincide el inicio del juicio con el día que tiene que apoyar los presupuestos del gobierno. Y no tienen, están muy divididos entre ellos y no tienen argumentos, insisto, para convencer a los suyos después de todo lo que está pasando, creo yo, ¿eh? A lo mejor, porque es cierto que en política todo es posible hasta última hora, a lo mejor encuentran una salida y encuentran una explicación. Yo lo veo difícil, ¿eh?
En fin, ha venido Julio César, ¿no? Entonces, ahí callado,
a mí llámame relator.
Musiquita. El relator de esta fase final de la tertulia, que provoca un poco aquí a estos dos maulas, es Julio César Herrero. Bona nit.
Hola, bona nit. Bona nit a tothom. Bueno, tiene solo 37 años, se llama Nayib Bukele, y aunque de origen palestino, es salvadoreño. Acaba de ser proclamado presidente de El Salvador, el país de la caravana, y en primera vuelta, pero ahí no está el tema libre, aunque podría. Hizo la campaña al margen de los medios y de los grandes partidos. No se definió de izquierdas ni de derechas. Ganó sin ni siquiera ir a ninguno de los debates electorales televisados. Tampoco dio entrevistas. Todo lo hizo en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram.
En El Salvador, que no estamos hablando de Manhattan, ¿eh?
Correcto. Vivimos o podemos estar viviendo en una época en la que los medios de comunicación tradicionales empiezan a tener menos poder del que se suponía.
Olmo.
Bueno, yo creo que es evidente. No es que tengan menos poder, es que ahora hay otros canales.
¿Qué tienen más?
Al final, al revés, quizá algunos de estos canales que parece que tienen más, en el fondo lo que han hecho ha sido restar capacidad de control, ¿no? De exigencia de responsabilidades a los ciudadanos. Y estoy pensando en Twitter. Estoy pensando en esos tweets que cada cierto tiempo escribe Pedro Sánchez sin aceptar preguntas de nadie.
La última ayer por la mañana.
Sí, pero las redes sociales, por desgracia, también se están convirtiendo en un método de comunicación unidireccional, y en ese sentido, pues no creo que nadie esté de acuerdo en que eso sea un avance democrático.
Pues con eso ganó las elecciones a Raez.
Claro, es que yo creo que la diferencia está en el receptor. Los medios tradicionales llegan a donde llegan. ¿Cuántos periódicos se leen en España? ¿Cuántos se han leído tradicionalmente? Y sin embargo, pues las redes sociales, Instagram, Twitter, lo que queráis, dependiendo de la red, llegan a muchísimas personas porque han conseguido convertirse en un elemento casi de consumo. Y la gente sigue Instagram, se pone dónde está de vacaciones, no sé qué, no sé cuántos, y a estas nuevas formas de hacer política han descubierto que pueden llegar a muchísima gente a través de Instagram. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es el siguiente paso? No le vamos a dar el discurso del mitin o el programa electoral. Vamos a ver si, por ejemplo, hay un aspecto de nuestro programa electoral que puede coincidir con los pensamientos de este señor que está con el móvil en su mano. Ellos no saben el nombre porque la ley no lo permite, pero sabiendo dónde ha estado, qué ha comprado, qué páginas ha mirado, qué no sé qué, no sé cuántos, le llega un mensaje que coincide con su pensamiento político. Y para mí eso me parece peligroso. Ahora, ¿hay una nueva forma de hacer política? Yo creo que sí, evidentemente. Una forma de hacer política maléfica.
Bueno, no sé. Yo tengo dos ejemplos en cuanto a eso de la influencia de los medios tradicionales y los líderes políticos. Me acuerdo de aquella campaña electoral que Aznar no concedió la famosa entrevista a Iñaki Gabilondo y Aznar arrasó en las elecciones. Pero es que esta última campaña de las andaluzas, Susana Díaz no concedió la entrevista a Carlos Herrera, y mira lo que le ha pasado a Susana Díaz, ¿eh? O sea, que hay, por así decirlo, hay lecturas de todo tipo, depende de la circunstancia.
Claro, lo que pasa es que en cualquiera de los dos casos a los que hace referencia es difícil establecer una relación de causalidad, porque aparte de esta casa hay otras muchas, y aparte sí, de la cadena SER entonces, sí, también las había.
Sí, pero en aquel caso lo que voy es que la cadena SER era líder súper de lejos, sí, sí, en la época gloriosa de Iñaki.
Sí.
Aznar no le concede la entrevista a propósito y arrasa.
Claro.
En esta ocasión en Andalucía, igual Herrera arrasa,
claro,
no le concede la entrevista y se la pega.
En el 96 Aznar.
No recuerdo.
Bueno, en cualquiera de los dos casos.
Porque en esa Aznar evitó, o sea, en el año 93 hubo debates electorales cara a cara, González Aznar.
En la otra ni eso.
Y en la otra fue un perfil.
Bueno, quizá en cualquiera de los dos casos los asesores hayan
determinado que en ninguno de esos medios estaba el nicho de audiencia al que se dirigían ninguno de los dos que iban a ser entrevistados. En cualquiera de los casos, aquí no es que no lo haya concedido a ningún medio, a un medio más poderoso ni al segundo, a ninguno. Y además, tampoco fue a ninguno de los debates.
Pero
ni dio entrevistas, ni concedió ningún debate en ningún sitio, solamente utilizó las redes sociales. Y el tipo ganó en primera vuelta. Es cierto que con un 52% de participación.
Ya quisiera, pero
eso no le hace mejor candidato.
No, no, si no.
Ni le hace mejor presidente del gobierno.
Sí, pero yo.
Pero bueno, estamos hablando de si ha perdido el poder o no.
No.
Pero también, al final, los medios de comunicación son parte indisoluble de nuestro sistema democrático.
¿En serio? Entonces, ahí es donde está la pregunta.
Por supuesto.
Sí.
Porque te voy a explicar, mira. Este hombre. Al final, al recurrir a Twitter, Facebook y los canales que haya querido, Instagram, ha utilizado estos sistemas como instrumento para difusión de la información que a él le interesaba. Pero los medios de comunicación no solamente se dedican a difundir información, también se dedican a investigar, a fiscalizar, a controlar, a preguntar. Si los medios de comunicación no existieran, probablemente, y habrá ocurrido probablemente en estas elecciones, muchos agujeros negros de su programa o muchas contradicciones o críticas incluso a lo que tenga que ver con su trayectoria se han quedado sin hacer. Los ciudadanos han ido a votar ese día sin saber realmente quién era ese personaje, porque solamente conocen lo que él ha querido transmitir. Los medios de comunicación no pueden tener una democracia, una actitud pasiva como tiene Twitter, Instagram o Facebook. Eso es otra cosa. Es verdad que hay más competencia. ¿Por qué? Porque el tiempo de los ciudadanos es limitado y al final los medios de comunicación convivimos con otros sistemas de entretenimiento, muchos de ellos de entretenimiento, que le quitan tiempo a los lectores. Pero los medios de comunicación existen y espero que sigan existiendo durante mucho tiempo.
No, y depende del contexto. Es decir, en España podría suceder que un candidato que no aparezca en prensa escrita o en internet, que no aparezca en ninguna televisión, que no aparezca en ninguna radio, ganase unas elecciones, yo creo que no.
No, voy a ir más allá.
Puedes entrar en política. E insisto, perdona, Olmo, porque me parece importantísimo. Yo creo que los medios de comunicación son necesarios y tienen que ser independientes. Y aunque sean deficitarios, son necesarios para la democracia.
Ay, qué difícil me resulta ser solo relator.
Mira si ha cambiado la cosa. ¿Entenderíamos que un candidato renunciara hoy en día a participar en un debate?
No.
Porque Susana Díaz tuvo que ir, ¿verdad? Pues eso no tiene
cuando
nada que ver
con
Twitter ni con Facebook.
Cuando yo decía que los nuevos medios de comunicación son maléficos, me refería a las fake news, a los mensajes direccionados, y por eso digo que los medios tradicionales son tan importantes.
Y al bombardeo de noticias chorra, con perdón, atontan al personal, se entretienen mucho y hacen que al final pierda el foco de lo importante.
El universo del receptor se ha ampliado.
¿Y eso de las noticias chorras es solo de las redes sociales? ¿Has visto nuestros medios habituales?
No, nosotros somos los primeros que tenemos que hacer autocrítica.
Pero son más elaboradas.
¿Tú crees?
Ahí vamos por el precipicio, ¿no? Estoy de acuerdo que vamos por el precipicio, pero eso no quita que al final el único sitio donde todavía se investiga, se pregunta, se censura, es en los medios de comunicación. Lo siento por Zuckerberg o por el de Twitter o por el Instagram, pero aquí al final...
Bueno, señoras, que mira qué hora es, no pongas caritas.
Muy tarde.
Tú, asturianín.
No puedo.
¿Cómo es? Chatín.
¿Qué pasa? Mira qué tarde.
José María Olmo, Antonio Arraez, Julius, gracias a los tres.
Buenas noches.
¿Te has quedado con ganas de seguir liándola?
Sí, de repreguntar.
Muy interesantes, ¿eh? Y puñeteros los debates que introducen.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.